Bueno, decía que quería empezar con una frase que el Señor ponía en mí, en mi mente cuando oraba, sobre la enseñanza, ¿no? Que dice: qué triste es vivir como esclavos, como siervos, siendo hijos del Rey. Lo hemos dicho muchas veces, decimos, muchas veces vivimos como siervos, como esclavos. Y es que es verdad, así vivimos nosotros. Vivimos como esclavos aunque nos creemos libres. Somos esclavos de nuestras pasiones, de nuestro apego, es decir, de nuestra voluntad, ¿no? Y claro, el mundo que tan libre se cree vive así. Pero lo grave, hermanos, es que nosotros también vivimos muchas veces así. Imaginad que tenéis un padre rico, inmensamente rico, pero tú no lo sabes, no lo sabías. Y un día de pronto te enteras, incluso te muestra su riqueza, ¿no? O parte de esa riqueza que tiene, ¿no? Y además de mostrártela y de que tú la puedas ver, de pronto incluso te las ofrece. Y te dice que tomes lo que quieras. Hombre, siempre para darle un buen uso, ¿no? Y tú te niegas. Y sigues viviendo como si fueras pobre. ¿Por qué? ¿Por qué puede pasar esto? Porque amas tu pobre vida, que es exactamente lo que nos pasa a nosotros, que amamos nuestra pobre vida. Y nosotros, porque esta es una enseñanza para nosotros, para los que conocemos y amamos al Señor, decimos que amamos al Señor y queremos seguirlo. Pues nuestro problema es que nosotros queremos nuestra propia vida y a Dios. Y eso no es posible. Queremos combinar nuestra propia vida con Dios y esto no es posible. Porque el Señor, cuando nos creó, nos dio su aliento de vida. Un aliento que nos permite vivir y que es divino. Cuando el Señor nos piensa y nos crea y nos da vida, el plan no es nosotros viviendo independientes de Dios. El plan es Dios en nosotros. Nos da la vida que tenemos, que no es nuestra, para que le correspondamos. Y claro, nuestra vida humana, la que tenemos y la de la que hacemos uso, es puramente misericordia divina. Porque cuando el Señor nos crea y nos da la vida divina, la prueba es necesaria. El Señor no quiere un amor obligado. Bueno, nadie quiere que lo amen a la fuerza, ¿no? Es como cuando los niños se pelean en el cole porque este no quiere ser mi amigo. Y el resultado final es que tú no puedes obligar a nadie a quererte ni a ser tu amigo. No, esto es el resultado final. Pues esto que parece tan obvio entre niños pequeños es también así para todo el mundo. Y nosotros, el Señor no quiere un amor obligado. El Señor quiere un amor de verdad. Y nos da su vida divina para que al corresponderle lo podamos hacer con su mismo amor. Nos da todos sus atributos. El Señor, cuando nos crea, crea a Adán. Adán es una figura de barro que tiene la imagen del Señor, la imagen de Jesús, la imagen de su Hijo, pero no tiene vida. Y el Señor, cuando tiene a Adán creado y sin vida, y le da su aliento divino, lo que hace es darle todos sus atributos. Todos sus atributos. Hermano, de una figura de barro que no tiene vida, solo con el aliento de Dios, está lleno de todos los atributos divinos, de vida divina, de voluntad divina. Y cuando el Señor lo tiene creado y Adán es casi como un Dios, pero creado, entonces viene la prueba. Y el Señor, que sabe que Adán o cualquier criatura, puede no pasar la prueba y puede rechazar esa vida divina, por misericordia le da una vida y una voluntad humana. Luego nuestra vida humana, esa que creemos que nos hace libre, con la que podemos hacer lo que queramos, cree el mundo, que nos hace tan poderosos a los hombres, oh, cómo somos de poderosos, no es nada más que una misericordia de Dios, porque hemos perdido lo que en realidad era grande, que era la vida divina. Adán, al pecar, ya no transmitió la vida divina. Lo que Adán transmitió fue la vida humana, porque no tenía vida divina que transmitir. Y a partir de ahí sabemos lo que vino. Vino el pecado, ¿verdad? Ya desde Caín, en el hombre que ya no ama a Dios, tampoco ama a su prójimo. Y entonces viene el pecado de matar al otro, de pisar al otro, hasta llegar a una degradación tal del hombre que tuvo que venir el diluvio. Y empieza otra vez, a partir de una gran familia, empieza otra vez las generaciones. Y el Señor se busca un pueblo, y a ese pueblo le da una ley. Y ese pueblo, ya sabemos todo lo que hace, ¿verdad? Y tiene que venir Jesús. Tiene que decretar que muera Jesús para volver a darnos esa vida y traernos hasta donde estamos ahora. Porque el fin no era la redención. El fin es la vuelta a la vida divina en nosotros, a ser como nos creó el Señor. Yo sé que esto que acabo de decir lo sabemos, pero a veces, hermanos, se nos olvida. Se nos olvida que hemos despreciado la vida de verdad, la vida divina, para quedarnos con la miseria de la vida humana. Y San Agustín decía, el Señor nos pensó y nos creó sin preguntarnos, sin hacer uso de nuestra libertad. No dijo a cada uno, ¿te creo? No, nos creó. Pero no nos va a salvar sin nuestra voluntad, sin nuestro sí, Señor, quiero que tú me salves. Sí, Señor, para nosotros ahora, quiero darte mi voluntad. Le dice el Señor a Luisa brevemente un texto que a mí me encanta en el volumen 12 y que no podemos ahora dejar de leer, y dice, hija mía, nada has dicho de la creación del hombre, de la obra maestra de la potencia creadora, donde el Eterno no a gotitas, sino a olas, a ríos, ponía su amor, su belleza, su maestría, y llevado por el exceso de amor, se ponía a sí mismo como centro del hombre. Pero él quería al hombre como digna habitación. ¿Y qué hace entonces esta majestad increada? Crea al hombre a su imagen y semejanza. Desde el fondo de su amor, hace salir un respiro, y con su aliento omnipotente, con él, le infunde la vida, dotando al hombre de todas sus cualidades proporcionadas a criatura, haciéndolo un pequeño Dios. Así que todo lo que ves en lo creado, toda la creación, es nada en comparación a la creación del hombre. O cuántos cielos, estrellas y soles, mucho más bello extendía en el alma creada. Cuánta variedad de belleza, cuántas armonías. Basta decir que miró al hombre creado y lo encontró tan bello que se enamoró de él. y celoso de este su portento, él mismo se hizo custodio y poseedor del hombre, y dijo: todo lo he creado para ti, te doy el dominio de todo, todo es tuyo, y tú serás todo mío. Se enamoró de la criatura que había creado, de la belleza, de la potencia que tenía. Sabemos, no tenemos ni que dudarlo, que ni ahora en estos momentos en que el mundo está como está, ni antes, cuando se ha mirado a la humanidad, podemos ver a esa criatura que estamos diciendo que el Señor creó y se enamoró de ella cuando la vio. Esa criatura no la podemos ver. Si nosotros, que somos parte de esas criaturas, no lo vemos, ¿cómo lo va a ver el Señor? En otra lectura, lo que pasa que no la traigo porque sería muy largo, decía el Señor: cuando creé el sol, en el sol puse la potencia de la luz, reflejo de la potencia divina. En el cielo puse toda la extensión. Y va narrando cómo en cada cosa creada hay un atributo divino. Y acaba diciendo: nada es eso con todo lo que hay en el hombre, que son todos mis atributos a la vez, con lo que puse en el hombre cuando lo creé. Cuando crea al hombre no dice hágase, ¿no? Con sus manos lo moldea, con su aliento le da la vida. Es la obra maestra de la creación. Pero el hombre creado, de ser un pequeño Dios, ha sufrido una involución, no una evolución, como dice la teoría de la evolución. Una teoría que no se puede demostrar porque no es cierta. De ahí que no se encuentre ni el labón perdido ni nada, porque no es cierta. Pues el hombre, en realidad, lo que ha sufrido es una involución. De ser como Dios, un pequeño Dios, ha pasado a lo que somos hoy día. ¿Y por qué? Porque ha perdido su integridad. El hombre ha perdido su integridad. El Señor le dice a María Valtorta, dice: cuando yo creé a los primeros padres, Adán y Eva, dice, además de darles la gracia santificante y de darles la inocencia, recibieron otros dones. Esos dones fueron la integridad, que es la subordinación del sentido a la razón, que nos diferencia de los animales. La ciencia ha proporcionado a tu estado de criatura que domina la creación, que ha sido creada para reinar en la creación. Tenía que tener una ciencia que le permitiera ese reinado. Y una inmortalidad y una inmunidad de todo dolor y de toda miseria. Así, con esos bienes, con esos dones fuimos creados. ¿Qué nos queda de eso? Nada. Al hombre no le queda nada de eso. Esa integridad que el Señor nos dio nos diferenciaba de los animales. Nos permitía que la razón dominara el sentido. Y nosotros, las criaturas, hemos pasado a que nuestro sentido, nuestras pasiones, dominen nuestra vida. Y nosotros, que lo vemos con claridad en el mundo, podemos pensar: bueno, yo tampoco me dejo dominar por mis pasiones. Porque entendemos por pasiones, pues las pasiones de la carne. No, yo, ¿verdad? Y nuestras pasiones son todo lo nuestro. Nuestros apegos, nuestros gustos, nuestra voluntad. Y de eso, hermanos, si nos miramos, tenemos mucho. Eso nos domina y por eso hemos perdido la integridad con la que el Señor nos creó. Eso nos domina. Y el don de ciencia. El hombre fue creado con un don de ciencia que le permitía saber lo que Dios quería. Le permitía saber cómo amar a Dios. Esto que tanto nos preocupa a nosotros, el discernimiento. Fuimos creados con él. saber qué quería Dios, qué amaba Dios, qué necesitaba Dios, cómo teníamos que vivir para agradarle, para corresponderle. Lo teníamos y lo perdimos. Por eso ya no podemos dominar sobre la creación ni ser reyes, porque perdimos esa ciencia. Y por supuesto la inmortalidad, que no la eternidad, porque nosotros somos creados, no hemos vivido eternamente, pero fuimos creados para ser inmortales. Para que un ser divinizado, un hombre que tenía todas las potencias divinas, procreara hombres iguales. Y que pasáramos del paraíso terrenal al paraíso celestial. Así es como fuimos creados. Y Satanás, que no puede causar mal a Dios ni ofenderlo, Satanás no puede tocar a Dios. No se pudo acercar a Adán, tuvo que acercarse a Eva, porque en Adán estaba la vida divina. ¿Verdad? Si nosotros nos mantuviéramos fuertes, firmes, Satanás no podría hacerle daño a Dios. Porque Él nos usa y nos usa porque nosotros se lo permitimos. Porque nosotros se lo permitimos. Y cada vez que no obedecemos así, lo estamos permitiendo. Así es. ¿O no es así? Por ejemplo, estamos permitiendo que eso ocurra en nosotros. Dios, al que le hicimos todo esto, Dios al que le hicimos todo esto, al que le rechazamos la vida divina, al que le dijimos, no, mira, no. Quédate con tu tesoro, con tu riqueza, con todo, que yo tengo mi miseria, que a mí me gusta. En ese amor infinito que nos tiene, quiere perdonar al hombre. Quiere devolverle la inmortalidad, la posesión del cielo, la ciencia proporcionada a su estado, la gracia. Y entonces viene e interviene para salvarnos, para que evolucionemos otra vez a como fuimos creados, para que volvamos otra vez a ese origen. Y ya sabemos todo lo que hizo, lo hemos dicho antes, ¿verdad? Dice, se acabó esta humanidad con el diluvio, solo salvo a los justos, porque este hombre que he creado yo, en esta persona se ve, en esta familia se ve que siga adelante. Y forma su pueblo y le da su ley. Y a lo largo de los siglos seguimos ofendiendo al Señor que viene y muere por nosotros para darnos la vida. Y manda su espíritu y nos da su divina voluntad. Esta es la historia del pueblo de Dios, Javier mía. Pero esa es también nuestra historia. ¿O no es esa también nuestra historia, hermanos? Nosotros también hacemos exactamente lo mismo, hemos hecho exactamente lo mismo. Le hemos rechazado a Dios muchísimas cosas y Él ha seguido viniendo a nosotros. Y ahora el Señor nos llama a hacer obras aún mayores que la que Él hizo. El Señor nos llama a hacer obras aún mayores que las que Él hizo. Ese es el título de la enseñanza. Fijaos que cuando leíamos, yo lo he leído en la Biblia mucho tiempo, en Juan 14, 12, en verdad os digo, el que crea en mí hará él también las obras que yo hago y hará obras aún mayores, porque yo voy al Padre. De verdad que yo antes cuando leía esto, pensaba, no veas, en verdad, ahí, ¿no?, reiterando, ¿no? Y lo veía como una exageración. Os voy a decir de qué tipo, del tipo, bueno, ese niño va a ser más grande que su padre, ¿no? Del tipo este de decir, bueno, va a hacer no lo mismo, sino cosas mayores. Pero es que no es verdad, es que es literal. Estamos llamados a hacer cosas aún mayores. con la vida divina en nosotros, con los atributos divinos en nosotros. Ahora sí se entiende. ¿Y cómo? ¿Cómo podemos hacer cosas mayores? Repitiendo su vida en nosotros, dando vida en nosotros a la divina voluntad. Hermanos, dice, yo voy al Padre. Porque yo voy al Padre es porque yo ya no estoy en la tierra. Ya no tengo mi humanidad. Ya no puedo hacer las cosas de mi humanidad, pero vosotros las podéis hacer por mí. Y esas cosas solo las podemos hacer mientras tengamos vida, mientras seamos viadores en la tierra. Porque después, cuando muramos, aunque nos salvemos, tendremos que purgar todo lo que en nosotros no sea divino. Y yo pienso, todo lo que en mí no ha sido divino, y las manos les quiero esconder en el agujero que encuentre más grande. El dolor de las almas del purgatorio, hermanos, es que ahora ven toda la verdad de Dios. Conocen toda la verdad de Dios y de su vida. Y ya no pueden hacer nada. Ya no pueden añadir nada. Ya no pueden hacer nada. Solo es en nuestra humanidad que nosotros podemos dar vida a la divina voluntad y corresponder al Señor y girar con el Señor, como nos decía Antonio en la enseñanza, y hacer ese oficio divino. Solo ahora. Imaginaos nosotros que estamos conociendo todas estas verdades. Nosotros que estamos conociendo la divina voluntad. Y que por las razones que sea, que son siempre del mismo tipo, cada uno con su causística, pero siempre es lo mismo. Son mi voluntad, mis apegos, mis hijos, que yo quiero que se salven. Ay, ¿cómo va a querer el Señor que yo me ocupe solo de Él? Y no, ¿cómo va a querer el Señor que yo deje que mi mujer o mi marido, que mi madre, que mi padre? No, no, yo me tengo que ocupar de esto. Y ese apego continuo a las cosas, a las personas, ese apego continuo a nuestra voluntad, no nos permiten vivir de vida divina. Tenemos una responsabilidad mucho mayor que los que no conocen la divina voluntad. Así que nuestra vida, después de morirnos en el purgatorio, si conociendo esto no lo hemos hecho, será mucho más dura, porque la responsabilidad es muchísimo mayor, hermano, muchísimo mayor, porque conocemos, porque la gracia se ha derramado en nosotros. Y si rechazamos la vida divina, entonces la responsabilidad es muy grande, muy, muy grande. Pero la misericordia del Señor, su amor y su justicia, que son atributos suyos, son tan grandes que Él hace todo lo posible por rescatarnos, por darnos su vida, por llamarnos, como ahora, que nos está llamando. Y os aseguro que el Señor quería que hoy diéramos esta enseñanza, porque no me voy a parar a contar la de cosas que el Señor y la cantidad de cosas que el Señor me ha hecho. Para decirme que sí, que no te enteras, que quiero que hables de esto. No los podéis ni imaginar. Luego el Señor quiere que hoy escuchemos esto. Y en el volumen 35 se lo dice a Luisa con una claridad que a mí me encanta. Hija mía buena, ya le dice buena. Está en el volumen 35. Ella ya vive en el querer divino. Está decretado en el consistorio de la Trinidad Sacrosanta que mi voluntad divina tendrá su reino sobre la tierra. Y cuantos prodigios se necesiten, los haremos. No ahorraremos nada para tener lo que nosotros queremos. Pero nosotros, en el obrar, usamos siempre los modos más simples pero potentes, tanto de arrollar cielo y tierra, y todas las criaturas en el acto que queremos. Un decreto divino se cumple, sí o sí. Esto es así. Y podemos formar parte de este prodigio que el Señor va a hacer, todo un Dios viviendo en la criatura. Es decisión nuestra. Podemos decir que sí, podemos decir que no, pero no podemos decir que no lo sabíamos, porque se nos está diciendo. El prodigio de que todo un Dios quiera vivir en nosotros. Y nosotros, digamos, no, 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 yo con mi miseria tengo bastante. Y sigue diciendo, tú debes saber que en la creación, para infundir la vida al hombre, esto es todo lo que hemos hablado, no se necesitó más que nuestro aliento omnipotente. Pero cuántos prodigios encerrados en aquel aliento. Creamos al alma dotándola con las tres potencias, verdadera imagen de nuestra Trinidad adorable. Mira, hija mía, el hombre, con no vivir en nuestro querer divino, sus tres potencias han sido oscurecidas y deformada nuestra imagen adorable en él, de modo que ha perdido el primer latido de amor de Dios en el suyo, ha perdido el respiro divino en su respiro humano. Más bien, no que la haya perdido, sino que no lo siente. Por eso no siente la circulación de la vida divina, el movimiento del bien, el calor del amor supremo, la palabra de Dios en la suya, la vista para poder mirar a su Creador. Todo ha quedado oscurecido, entorpecido, debilitado y tal vez también deformado. Hemos, las criaturas, involucionado, como yo decía antes, tanto, tanto, que ya por nosotros mismos no podemos ver ni reconocer a Dios. Es que no podemos mirar el mundo, la gente que os rodea, incluso gente de, bueno, de buena voluntad, gente honesta, gente que vive con orden y ya no ve a Dios, no ve a Dios en las cosas. Porque nos hemos embrutecido de tal manera que la humanidad está abocada a la condenación, hermanos. Está abocada. ¿Cuántas almas se habrán salvado sin conocer esto? Pero es que nosotros lo conocemos. Por esas almas que se han salvado y están purgando y que no conocían esto, nosotros tenemos que reparar. Estamos llamados a eso. A que nuestras obras divinas las usemos para reparar, para unirlos a la vida del Señor, a la pasión del Señor. Estamos llamados nosotros a eso. Y sigue diciendo el Señor, ahora, ¿qué cosa se necesita para restablecer a este hombre? Volveremos a infundirle nuestro aliento. Está claro. Si el aliento nos dio la vida divina, ¿qué hacemos ahora? Le volvemos a infundir nuestro aliento. Bendito sea, Señor, que ya no sabes lo que hacer con nosotros. Pero con más fuerza, con creciente amor, le infundiremos el aliento en el fondo del alma. Pondremos nuestro aliento más fuertemente en el centro de su voluntad rebelde, pero tan fuerte de sacudirle los males a los cuales está unido. Sus pasiones quedarán aterradas y aterrorizadas ante la potencia de nuestro aliento. Se sentirán quemar por nuestro fuego divino, y la voluntad humana sentirá la vida palpitante de su Creador, al cual ella, como velo, lo esconderá en sí misma y volverá a ser la portadora de su Creador. Aquí se completa la evolución. Volvemos a como fuimos creados. ¡Oh! ¿Cómo se sentirá feliz la criatura? Con nuestro aliento la restauraremos, la sanaremos, la restableceremos. Mira entonces qué se necesita para hacer venir a reinar nuestra voluntad sobre la tierra, la potencia de nuestro aliento omnipotente. Con él renovaremos nuestra vida en el hombre. Todas las verdades que he manifestado sobre los grandes prodigios del vivir en mi querer, estamos ya en el volumen 35, serán las propiedades más bellas, más grandes, de las cuales les haré don. También esto es una señal segura de que vendrá el reino de mi voluntad a la tierra. Porque si hablo, primero hago los hechos y después hablo. Mi palabra es la confirmación del don, de los prodigios que quiero hacer. Por eso, ¿qué finalidad tendría al manifestar mis propiedades divinas, hacerlas conocer, si no debiera venir su reino a la tierra? El decreto está cumplido. El Señor dice, pero cuando el Señor dice, es porque está hecho. El decreto está cumplido, con nosotros o sin nosotros. El que quiera, aquí está el Señor, que te dice, ven, toma mi aliento divino. Yo lo quiero, Señor. No quiero volver al agujero ese que estaba cavando para esconderme. No, no. Yo quiero, Señor, tu aliento divino en mí. Lo anhelo, Señor, para que el reino de la divina voluntad, que está en la tierra, porque ya vivió Luisa la divina voluntad, se extienda entre las criaturas. Hermanos, somos unos afortunados, que sabemos cuál es el deseo divino. Tú sabes lo que quiere el Señor y se lo puedes dar. Es para desmayarse. Totalmente. ¿Diremos que no? Yo no. O le entregaremos nuestra vida que es suya. Tenemos la responsabilidad que nos da el conocimiento. Dejemos libre, hermano, a todas esas criaturas a las que estamos apegadas. Como no las dejemos libre, estaremos impidiendo que el Señor obre en ellas. Esto es muy importante. Cuando nosotros dejamos libre a alguien de todo apego, de bien o de mal, de protección o de odio, de lo que sea, de rencor, de lo que sea, cuando dejas libre a alguien, tú eres libre y el Señor puede obrar en ti y en esa persona. Dejemos todo nuestro apego. Porque en vano se afanan los hombres si Dios no bendice sus actos. Si Dios no bendice lo que hacemos, nos estamos afanando en vano. Esto se lo dice Jesús a María Valtorta. ¿Cómo queréis que Dios esté con vosotros bendiciéndoos y triunféis en vuestras empresas, si en ella no actúa el don de ciencia por el que el hombre se conduce en todos sus actos guiado por un fin santo y no por la propia gloria? Si Dios no bendice nuestros actos, nos afanamos para nada, hermanos. Y quiero terminar esta enseñanza porque entre las muchas casualidades, por decir algo, que el Señor me ha mostrado en esta enseñanza, por lo mucho que se ha derramado, ¿no?, en cada vez que yo le decía algo, pero automáticamente, ¿no?, pues me tocaba leer en los cuadernos de María Valtorta de 1943, del 9 de junio, lo que me tocaba leer, pues digo, bueno, lo voy a leer. Y me dice, le dice el Señor a María, precioso, tengo tan pocas personas en todo el vasto mundo que se abran para escuchar mi palabra. Hablo a los pocos que me quieren escuchar. Yo. No rehúses mi obra, sea cual sea. No te gloríes ni te asustes de ella. Déjame actuar. No hago nunca nada sin un fin. Ven siempre a mí con esa confianza que tanto me gusta. Cuando yo encuentro un alma confiada, abro mi corazón y la encierro dentro. ¿Crees tú que te pueda suceder algo que sea verdadero mal si estás encerrada en mi corazón? Ni siquiera el infierno puede dañarte mientras estés allí. Y estarás, mientras seas pura, amorosa, confiada y fiel. Hermanos, lo escucharemos, le daremos nuestra voluntad, anhelaremos ser como Él nos creó, anhelaremos que devuelva su aliento a nuestras vidas, o preferiremos vivir en nuestro apego, afanes y miseria. Libres somos, porque el Señor nos hizo libres. Que así sea. Gracias. Gloria a Dios.